Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles. No, hoy es jueves. Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 3 de julio de 2025. Comenzamos. ¿Sí es 3 de julio?
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno esté imponiendo un estado espía. Vaya, que si nos revisa el celular no es por desconfianza. No, 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 señor. Es porque nos quiere y se preocupa. O sea, confía en nosotros, pero desconfía de los demás. Solo busca protegernos. Además, si no estamos escondiendo nada, ¿qué importa que Pepe Merino revise nuestros celulares? ¿Eh? ¿Eh? Así me dijo una ex. Sheinbaum recordó que en el pasado ella y otros dirigentes del Movimiento de Transformación fueron víctimas de espionaje e insistió en que el Ejecutivo Federal no incurrirá en esas prácticas. Porque es bien sabido que los que han sufrido de espionaje no son capaces de hacerlo también. Y además, no es como si los de Morena llevaran años esperando tener poder para vengarse. La presidenta explicó que cualquier intervención a las comunicaciones privadas solo puede realizarse bajo orden judicial, cosa sumamente difícil de conseguir porque primero sería necesario reformar todo el poder judicial y poner a puros jueces que le deban el puesto a Morena, cosa que nunca pasaría. También explicó que existen protocolos estrictos para casos excepcionales, como desapariciones o secuestros, en los que pueden solicitar información a las empresas telefónicas para brindar atención inmediata y extraordinaria. Pero si se confunden y un día creen que secuestraron a toda la oposición al mismo tiempo, será una coincidencia nacida de la mejor de las intenciones. Ante la polémica generada por las acusaciones de la oposición, Sheinbaum insistió en que estas son falsas, buscan desinformar y que últimamente le bajen porque saben dónde viven, qué se compraron en Plátano Melón y cómo lo usan.
Que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente. Deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto.
En tanto, la organización Artículo 19 alertó que las recientes reformas a leyes de seguridad, telecomunicaciones y Guardia Nacional configuran un sistema de vigilancia masiva e intrusiva, desproporcionada e incompatible con los derechos humanos. Cosa que no sorprende, porque México en sí mismo es incompatible con los derechos humanos desde hace varios años. Sí. Además, cuestionó la imposición de la CURP biométrica como requisito para contratar líneas telefónicas y servicios, ya que podría poner en riesgo la privacidad y los datos personales de toda la población. Y es que, ¿quién en su sano juicio puede creer que Luisito Comunica va a proteger bien los datos de todos los usuarios de Pillofón? ¿Quién? Claudia Sheinbaum atribuyó la caída de remesas en mayo a la persecución migratoria en Estados Unidos, que habría impedido a migrantes mexicanos acudir a sus trabajos. ¿Crees a mí? A lo mejor todos los migrantes se pusieron de acuerdo para irse de vacaciones a Disneylandia en estos meses. No hay que ser negativos. Según datos de Hacienda, México recibió 5.360 millones de dólares en remesas. 4.2% menos que en abril, lo que representa una caída anual de 4.5%, la mayor en 12 años. Situación que, sumada al hecho de que el plan económico de la 4T es una hoja que dice tener muchas remesas y ganar la lotería, pone en aprietos a nuestro país. Prietos en aprietos, el musical. Sheinbaum planteó que ante un posible impuesto del 1% a envíos en efectivo desde Estados Unidos, se promoverá el uso de tarjetas de financiera del bienestar para evitar el cobro de los güeros, pero no de los morenos. Originalmente habían pensado en Vector, pero... ¡upsi! Esto no lo dijo, pero todos lo pensamos.
Masificar la tarjeta Delfina Bien, que es muy fácil acceder a ella, para que pues todos aquellos que envíen en efectivo pues puedan ponerlo en su tarjeta de Finabien, con las reglas de Estados Unidos, obviamente, que se puede obtener en cualquiera de los consulados y a través de la tarjeta de Finabien hacer el reenvío. Incluso estamos trabajando para que la comisión que normalmente cobra el remesador pues sea mucho más baja, todavía más baja de la que ahora ya tiene Finabien.
Gerardo Fernández Lloroña se despedirá de la presidencia de la mesa directiva del Senado el próximo 14 de agosto, tras una gestión marcada por múltiples polémicas. Casi tan marcada como la silla de la presidencia, en la que como único legado deja una mancha de sudor que ni con salvo se salva. Al menos tres legisladoras ya levantaron la mano para sustituirlo. Las senadoras Verónica Camino, Lauritzel Castillo y Cecil de León han manifestado su interés en presidir la Cámara Alta, o como yo le llamo, la Cámara que no alcanzo a ver. Fernández Lloroña rendirá su informe de actividades el 14 de agosto, aunque en una declaración reciente dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección. Básicamente porque es la única manera en que Lili Téllez le hace caso y ya se acostumbró a que la güerita del salón le preste atención, hombre. Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas protestaron frente a la Cámara de Diputados en rechazo a la aprobación de reformas en materia de desaparición forzada. El equipo de lo busco y no lo busco, Reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Este miércoles, un grupo de colectivos, familias buscadoras y activistas de la Glorieta de las y los Desaparecidos protestaron frente a la Cámara de Diputados en rechazo al paquete de reformas que amplían facultades de vigilancia al gobierno federal, conocida como ley espía. Consideraron que las reformas en materia de desaparición forzada son una simulación de búsqueda de las víctimas que impone un sistema de vigilancia masiva. El activista y buscador Jorge Verástegui González confirmó que preparan un análisis para entregar al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Es muy preocupante que en una sola plataforma se pueda tener registro de lo que hace cada una de las personas en México, a qué restaurantes vamos, si nos vamos de vacaciones, en avión, en autobús.
Las familias consideraron que las reuniones con Gobernación se generaron solo para hablar del tema y no para proponer.
Entonces me parece que los legisladores a lo mucho leyeron esos primeros párrafos del oficio que manda Gobernación, y lo digo así porque trae muchos errores la minuta aprobada.
Tras un cierre simbólico con fichas de búsqueda y el mensaje "sin las familias no, espiar no es buscar", los colectivos se retiraron, pero reiteraron que continuarán su lucha por ser escuchados y en la búsqueda de sus seres queridos. Información para Abejorro Media.
Tras detectar irregularidades en sus reportes fiscales entre 2015 y 2022, el INE impuso multas por casi 32 millones de pesos a 6 partidos políticos nacionales que no cuidaron el dinero de los mexicanos y por eso serán castigados con multas que pagarán con el dinero de todos los mexicanos. Los partidos más sancionados fueron el del Trabajo con 13.3 millones de pesos y el PRI con 12 millones. Mientras que Morena solo recibió una multa de 1.037 pesos y una carta que decía, por favor, no nos desaparezcan. La consejera Carla Humphrey-Dumphrey aclaró que las multas son por no haber aclarado ni regularizado sus cuentas fiscales. En un hecho inédito, Magdalena Ibarrola Suárez, mujer laica con formación en Derecho Canónico y Administración, fue designada canciller de la Arquidiócesis Primada de México. El nombramiento, realizado por el obispo Carlos Aguiar, busca impulsar mayor participación de las mujeres en espacios de decisión dentro de la Iglesia. Bueno, decisión porque la chamba es básicamente cuidar documentos, pero pues poco a poco. En una de esas se distraen los señores y doña Magdalena les borra la parte de prohibido abortar de sus Biblias. En Chalco, Estado de México, tras atender una explosión por posible acumulación de gas en la colonia San Sebastián, policías localizaron un laboratorio clandestino de drogas. No. ¿Sí? La pregunta aquí es sencilla. ¿Cómo quieren que no usen drogas para escapar de la realidad si viven en Chalco? En el inmueble se encontraron sustancias químicas, utensilios para la fabricación de droga y aproximadamente 100 kilogramos de material en bruto de posible cristal y piedra. Por favor, póngale seguro a la puerta antes de que los camarógrafos salgan corriendo para allá. En el lugar fue detenido Jorge N., de 34 años, quien presuntamente pertenece a un grupo criminal con origen en Jalisco y de una generación que no es vieja. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Fiscalía confirmó que el crematorio Plenitud entregaba urnas con cenizas falsas mientras almacenaba cientos de cuerpos sin cremar. Lo que probablemente significa que más de una familia viajó a la playa solo para esparcir en el mar unos restos de un pollito rostizado. O cenizas del libro Oye Trump, de López Obrador. El crematorio entregaba los supuestos restos a familiares entre 5 y 6 días después. El propietario y un empleado del crematorio fueron detenidos y enfrentan cargos por ocultamiento de cadáveres, carencia absoluta de madre y violaciones a la Ley General de Salud. Un juez del reclusorio norte de la Ciudad de México sentenció a 6 años de prisión a Aniceto Escárcega y Sergio David Berlanga por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Se espera que la pareja de Aniceto y Berlanga se sienta como en casa al llegar a la prisión. El equipo de reporteros que se les cayó el jabón de Abejorro Media tiene los detalles.
Edmundo Manuel Perusquía, juez de control del reclusorio norte, dictó sentencia de 6 años y 8 meses de prisión a Sergio David Berlanga González y Aniceto Escárcega Saldaña por el delito de asociación delictuosa agravada en relación con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el juez les impuso una multa de 140,123 pesos, la suspensión de sus derechos políticos y civiles y absolvió a cada uno de la reparación del daño con el consentimiento de la víctima. El agente del Ministerio Público logró aportar las pruebas necesarias para acreditar la relación de Berlanga González y Escárcega Saldaña con la célula delictiva que operaba Armando Escárcega Valdés, el patrón, en la ciudad y en el Estado de México, en la que tenían funciones de administración. En entrevista fuera de los juzgados del reclusorio norte, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la FGR, manifestó que fue un proceso largo la aceptación de responsabilidad.
Ambos miembros eran miembros de la asociación delictuosa, con funciones más de administración, de control de otras cosas, no una participación directa en el atentado en contra de la víctima. En ese sentido, pues es por eso llegamos a esta aceptación de responsabilidad y una disminución del 16% de la pena.
De los 14 integrantes de la célula delictiva relacionada con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, suman 9 sentenciados, entre los que destaca Héctor Martínez Jiménez, el Bart, y Pedro Gómez Jaramillo, el Pol, autor material y organizador del ataque. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, en el condado de Yolo, California, una explosión en un almacén de pirotecnia provocó un incendio que destruyó el edificio. Las autoridades evacuaron la zona por riesgo de detonaciones secundarias y material explosivo, como yo, aún sin detonar. No vuelvo a contarles nada. Equipos estatales fueron desplegados para controlar el siniestro, mientras que se investiga la causa de la explosión. Que si no me equivoco, podría estar vinculado al hecho de armar la carnita asada en un almacén lleno de cohetes. Sí. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica después de que ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpearan sus instalaciones nucleares más importantes. Y así pues, qué pena con las visitas, o sea. La orden no incluyó plazos o detalles sobre lo que implicaría la suspensión, pero el ministro iraní de Exteriores, Alivio Alabao, señaló que Teherán está dispuesto a continuar las negociaciones con Estados Unidos. ¡Qué mensos! Ayer la justicia argentina autorizó a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil y doble de acción de Nomo David, a visitar a Cristina Fernández en su casa de Buenos Aires, donde cumple su arresto domiciliario, haciendo de esta la tercera visita conyugal que más pesadillas me va a provocar. El Tribunal Oral Federal autorizó la visita del mandatario, que llegará hoy a la capital argentina para participar en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y aprovechará para llevarle un regalito a Fernández, probablemente un armaño.
¿Qué es eso?
¡Un pin! Es unos corrientes. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. Esta madrugada en España, los hermanos y futbolistas portugueses Diogo Jota, de 28 años, y su hermano Andrés Silva, de 25 años, murieron en un accidente automovilístico. Sadcuchao. Ocurrió en Zamora. ¿Cuántos más, Michoacán? En la región de Castilla y León. Rar. Perdón, Michoacán. La costumbre. Cuando iban a bordo de un Lamborghini que se salió de la vía Rías Bajas a la altura del kilómetro 65. ¡Qué alto, oigan! Reportes señalan que uno de los neumáticos del auto se reventó, provocando que además del aire, perdieran el control, chocaran y se incendiaran. Diogo, que venía de ganar la Premier League con el Liverpool y la Nations League con su selección, se casó recientemente con su pareja Ruth Cardoso, con quien tenía 3 hijos, quienes ahora, como los de Shakira, se quedaron sin papá. En la Copa Oro, México enfrentó a Honduras en las semifinales. Este miércoles en el Levi's Stadium. ¿Tengo un estadio? Levi's. En Santa Clara, California, los chicos dirigidos por Javier Aguirre prestaron atención y ganaron 1-0 con gol de Raúl Jiménez. Prestaron atención, me alburearon, ¿verdad? Ah, yo los albureé. Ah, bueno. En la Liga MX, América presentó su nuevo uniforme para el torneo Apertura 2025, dando por terminado un ciclo de 25 años con Nike para abrir una nueva era con Adidas. O en el caso del 99.8% de su afición, ¿con quién vende el clon más baras? La camiseta del local está inspirada en la temporada de 1995, con un diseño que recuerda el plumaje de las alas del águila en negro, que representa el color de la afición, rojo, que representa a las familias de la afición cuando pierde el AME, y azul porque este mar es azul como el mar, azul como de tu mirada. Y en la segunda ronda de Wimbledon, la tenista Renata Zarazúa perdió en 2 sets contra la estadounidense Amanda Anisimova, que se anisimovió más rápido. Bueno, así le hace Carlitos Alcaraz. ¿Viste? Pero seguirá en el torneo compitiendo en dobles junto a Juliana Olmos. Renata logró una victoria para una mexicana en este torneo por primera vez en 30 años. Nos vemos en otros 30 cuando vuelva a suceder. La última en conseguirlo fue Angélica Gabaldón en 1995. Espérense, me agité de jugar tenis. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del fin de semana. El viernes, en los cuartos de final del Mundial de Clubes, Fluminense enfrentará al Jalaleaí y Palmeiras al Chelsea. El sábado, PSG juega contra el Bayern Múnich. Y si es Bayern, es bueno. Y mi Real Madrid de toda la vida contra el Borussia Dortmund. El domingo en la Fórmula 1, ¡cuchao!, se correrá el Gran Premio de Alicia Silverstone. Y en la Copa Oro, México y Estados Unidos se enfrentarán en la final en Houston, mientras la afición mexicana da vueltas al estadio para escapar de la migra. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambié de arriba abajo lo que nunca pensé. Ha llegado mis besos. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero hay buenas noticias, no se pierdan completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí puede ir a seguirme a todas las redes sociales, hombre. TikTok, Instagram, mándenme Twitters. Ale Díaz de la Vega en todas las redes sociales con doble A. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédese a leer los comentarios conmigo en un momento. Y esto fue El Daily Diario. De leer los comentarios. Veo que se están peleando por mí en el chat. ¡Ah! Y que alguien me está. Ya que andan diciendo que ya soy propiedad de Lidia Ávila.
Sí.
Quizás porque es una ex OB7. Si me canta Te quiero tanto, tanto, lo pensaré. Y Pacasó, la cae Pacasó. ¿Qué carajo se está pasando en esta sección? Bueno, ya voy a leer los comentarios, no, Pacaso. Ráfaga Martínez nos donó $2 y dijo, ¡felicidades por su buen trabajo! ¡Ráfaga! ¡Ráfaga! Sergio Rodríguez nos donó 2 libras esterlina. Y dijo, ¡se va Noroña! ¡Ya no van a necesitar aromatizantes! Muy cierto. Gabriela nos donó $4.99. Oigan, ¿esto cuenta como remesa? ¿Nos van a quitar el 3% de esos $5? Dice, bzz, 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 bzz. Gracias, Gaby. ¡Qué gran mensaje! Raúl Santos ya se apareció y donó su cover, $20. Raúl, Raúl, ¡cuchau! De Edna. Entonces es, ¡cuchau! A ver, Edna, hazle cuchau. Más fuerte para que te escuchen. ¡Más fuerte! Y ya se acabaron las donaciones, por lo tanto, aquí se acaba este programa. Gracias por haberse quedado. ¿Cómo? A mí no me aparece. Atenógenes diciendo que buena voz de doblaje. ¡No! Pero ¿a quién voy a...? No, ya me iba a alburear yo sola, ¿vieron cómo me detuve? Justo antes de decir algo con lo que me alburearan. Mejor ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Eh!
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.